Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarle y contar con su sintonía en una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Joaquín Tapia
y Génesis Rojas Cruz, y queremos como siempre saludar a nuestras radios aliadas y amigas. En especial, el saludo en esta ocasión para Radio Balam en el altiplano guatemalteco y Radio Jiré en el sur costarricense. De inmediato les compartimos los titulares destacados para esta semana. Conforman Movimiento Laico Nacional para frenar avance de políticas conservadoras en México.
Pese a evidentes daños en la salud de la población salvadoreña por plaguicidas, se demora legislación para regular su uso.
Pueblo indígena Bribri de Cavagra, en Costa Rica, reivindica su derecho de autodeterminación y gobernanza.
En México.
Las propuestas y acciones del Frente Nacional por la Familia atentan contra los derechos humanos y contra el mandato constitucional de que el Estado mexicano sea un Estado laico. Así lo afirman representantes de diversas organizaciones que se unieron para conformar el Movimiento Laico Nacional. Desde CIMAC Noticias, Gabriela Godínez nos cuenta los detalles.
Marchamos porque no queremos que se legalicen las uniones de los homosexuales, que se les llame familia a ellos, matrimonio. Tiene que respetarse a la familia, hombre, mujer, si no, no hay hijos.
Bueno, mira, estamos aquí principalmente porque estamos a favor de la familia. O sea, queremos una familia formada por papá y por mamá y sus hijos.
Luego de que el Frente Nacional en Defensa de la Familia entregó la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, para modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana y establecer la protección de la vida desde la fecundación y definir la esencia heterosexual del matrimonio, organizaciones civiles que promueven la defensa y respeto de los derechos humanos se organizan para defender el Estado laico. Actualmente, el artículo 4 constitucional establece el varón y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También se refiere a que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Y sobre la familia señala, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. Apenas esta semana, la diputada del Partido Encuentro Social, Norma Edith Martínez Guzmán, hizo suya la propuesta provida y la presentó en la Cámara de Diputados.
Los mexicanos merecen que sus diputados les garanticemos que sus hijos serán protegidos desde el primer momento de su existencia y que sus madres estarán respaldadas en todo momento para hacer más llevadera y humana la crisis por la que pudieran estar pasando. Es por ello que me atrevo a presentar a nombre de 48 legisladores esta trascendente iniciativa, que se sumen a la voz del pueblo que nos pide con 310 mil firmas que defendamos la vida de todo ser humano, que defendamos a la familia, esa célula fundamental de la sociedad iniciada en el amor de un hombre y una mujer.
Esto provocó diversas reacciones de organizaciones civiles, ciudadanía y universidades, como la de Jalisco, Sonora y Morelos, quienes ya se organizan para hacer marchas y otras actividades y promover el respeto al Estado laico y a los derechos humanos en lo que han llamado el Movimiento Laico Nacional. La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, María Guadalupe Ramos Ponce, informó que en Jalisco realizarán un foro sobre el Estado laico convocado por la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
Fijamos una posición muy clara respecto de estas iniciativas que se presentaron tanto en el Congreso Federal para proteger la vida desde la concepción, para establecer como modelo único de familia el conformado por la familia heterosexual, hombre-mujer, y esta otra barbaridad que proponen de la educación, de quitársela al Estado. Hay un embate de la derecha muy fuerte que está sustentada pues sobre todo en artilugios de engaño, de desinformación, pero sobre todo, y esto es algo muy importante, violentando el Estado laico.
La activista criticó que el Frente Nacional por la Familia, movimiento religioso que presentó la iniciativa provida, manipula la información para ganar adeptos, puesto que muestra imágenes que no corresponden a los libros de texto de educación básica para lograr que la gente firme su iniciativa de ley y apoye la prohibición al Estado de promover ideologías en educación obligatoria que atenten contra la familia. En Sonora, la colaboradora del área jurídica de Diversidad, Luz Alba Carrillo Quimbal, dijo que al unirse al Movimiento Laico Nacional, realizará marchas pacíficas en la ciudad de Hermosillo y jornadas informativas sobre la importancia del Estado laico y para explicar por qué la iniciativa atenta contra los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños.
Y va, pues es contraria, ¿no?, al principio de progresividad de los derechos humanos y la figura del matrimonio, también reconocido como un derecho humano a nivel internacional, afecta pues en la libertad sexual de las personas, principalmente de las mujeres, afecta en la libre elección de pareja y más que nada, más allá de la libre elección de pareja, busca que las parejas del mismo sexo no accedan a los derechos que otorga el matrimonio.
La también abogada y secretaria técnica del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora explicó que la propuesta prohibida atenta contra los derechos de las mujeres solteras, heterosexuales y lesbianas que educan solas a sus hijos. La integrante del Comité de Diversidad Sexual del Estado de Morelos, Patricia Bedoya Zamora, informó en entrevista que grupos civiles en la entidad se unirán al Movimiento Laico Nacional y preparan un documento donde argumentan por qué las y los legisladores no deben apoyar la iniciativa presentada en San Lázaro por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Por supuesto, estamos organizándonos en el estado de Morelos, estamos formando redes, nos estamos uniendo tanto los grupos feministas como los grupos de diversidad sexual y que a la vez estamos conformando un movimiento nacional al que hemos denominado Movimiento Laico Nacional. Por supuesto, estaremos combatiendo esta iniciativa, presentándonos en San Lázaro para pedirles, por supuesto, a los diputados no den trámite, ¿verdad?, a una iniciativa que es a todas luces violatoria de derechos humanos.
La iniciativa recién presentada en la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, está avalada por 6 fracciones parlamentarias, así como por 48 legisladores, de los cuales 25 son mujeres y 23 son hombres. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Gema Villela, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En El Salvador.
La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia reveló un informe donde señala anomalías en la concesión de las frecuencias de radio y televisión en El Salvador. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos brinda detalles al respecto.
La mayoría de frecuencias de radio y televisión en El Salvador han sido otorgadas de manera irregular desde la creación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, y continuó la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, constata el informe presentado por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. El documento revela que de las 365 frecuencias de radiodifusión existentes, el 18% está asignado a radios en amplitud modulada, AM, el 67% en frecuencia modulada, FM, y el 15% es de televisión. De estas frecuencias hay poca información sobre el proceso de cómo fueron otorgadas, informó el secretario Marcos Rodríguez.
Que el 60% de la frecuencia de radio y televisión no tienen ningún respaldo documental que registre la entrega de la concesión, autorización, licencias, convenios, acuerdos o permisos de la frecuencia. El 34% tiene algún tipo de documento, pero no está completo, y solamente el 6% está debidamente documentado. La falta total de documentación corresponde principalmente a las concesiones que fueron entregadas en el periodo ANTEL.
El estudio, que refleja las irregularidades y la falta de transparencia en la adjudicación de las frecuencias de radio y televisión, fue solicitado en octubre de 2014 por la Red de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, en conjunto con la Red por el Derecho a la Comunicación. Leonel Herrera, director ejecutivo de la Red de Radios Comunitarias, cuestionó esta práctica antiética.
Concesiones que se otorgaron en la época de ANTEL, cuando en la ley no estaba claramente definido un procedimiento, y entonces se entregaron las concesiones, ¿verdad?, de manera informal, de dedo, como decimos, y con criterios más de favorecer políticamente a alguien que pensando en el pluralismo y la diversidad mediática.
Respecto a la televisión, el informe de la Secretaría de Transparencia señala que de las 54 frecuencias asignadas en el país, del 94% no se encontró el criterio que determinó su asignación, mientras que el 5% fue económico. Ante estas irregularidades, la Secretaría recomienda a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones realizar junto a la Superintendencia de Competencia una auditoría para verificar las prácticas anticompetitivas, además de revisar qué frecuencias están concesionadas, pero que no están siendo utilizadas.
Realice una auditoría del espectro radioeléctrico y una rendición de cuentas especial para dar a conocer a la ciudadanía cómo se otorgaron estas concesiones. Se debería avanzar en la democratización de las concesiones de los canales de televisión y las frecuencias de AM y FM, en vista que en la actualidad el porcentaje asignado del uso regulado de las frecuencias a este tipo de organizaciones es reducido. Se debe fortalecer los sectores públicos y comunitarios en los medios de comunicación. La CIGEL debería aprovechar el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico para incorporar las recomendaciones de la Redactoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA.
Por su parte, Leonel Herrera propuso a la CIGED que revise la concesión de 7 frecuencias adjudicadas a la Telecorporación Salvadoreña.
A los canales estos irregulares, en nuestra opinión, que fue la conversión de canales privados a canales abiertos, con dos personas que investigaciones periodísticas demuestran que son prestanombres de Telecorporación Salvadoreña, nosotros también vamos a pedir a la CIGED próximamente que haga una revisión de estos casos. En nuestra opinión, deberían de ser revertidos estos canales y ser sometidos a nuevos procesos de adjudicación.
Tanto ARPAS como la Red por el Derecho a la Comunicación ven positivo que el informe recomiende que para el proceso de digitalización de las frecuencias de televisión se retomen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se establece que los medios comunitarios y públicos deben tener mayor acceso al espectro radioeléctrico. Esta es la información que les compartimos desde Radio y Canal El Salvador. Para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras.
Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En Costa Rica.
El pueblo indígena Bribri, que habita en el territorio de Cavagra, al sur de Costa Rica, defiende su plena capacidad de decidir sobre el ejercicio de sus derechos y exige que se respete su autonomía y el marco jurídico internacional y nacional que reivindica a esta población. Nuestra compañera Fabiola Pomareda con la información.
Yo te la brisa
también y de Duriwa.
El Consejo de Mayores Originarios Iriria Techo Huacpa, del territorio indígena Iriria Bribri Saca, más conocido como Cavagra, agrupa a personas de los distintos clanes que viven en este territorio. Después de llegar a Buenos Aires de Punta Arenas siguiendo sobre la carretera Interamericana Sur, se llega a un sector conocido como Brujo. De ahí se toma un camino que se adentra en la montaña a mano izquierda, hacia el territorio indígena de Cavagra. Se pasa por los caseríos de Pueblo Nuevo y Las Brisas hasta llegar a San Rafael. El Consejo de Mayores se reunió el pasado 26 de agosto en un rancho rodeado de tablones de madera, techo de zinc y piso de tierra. Está acomodado con sillones viejos, unas cuantas hamacas, una mesa de madera larga y en la pared del fondo pintadas en madera las figuras de los clanes. La reunión se hizo en medio de un fuerte aguacero con truenos y relámpagos. Este grupo de indígenas originarios criticó que las instituciones del gobierno, como el Ministerio de la Presidencia, el INDER, la Fiscalía, los tribunales y el OIJ, no reconocen legalmente al Consejo de Mayores, pero sí a la Asociación de Desarrollo Integral o ADI. Sin embargo, para ellos la ADI no les representa, pues sus dirigentes han tendido a abusar de la población con diferentes estrategias. Además, la ADI está a favor de la usurpación de tierras por parte de no indígenas, afirman, y a favor del proyecto hidroeléctrico de Iquís. Y por eso el gobierno central ha impuesto a la ADI como figura de gobernanza porque juega a su favor. Escuchemos a don Maximiliano Torres Torres, coordinador del Consejo de Mayores.
Consejo de Mayores significa Sabribri, Enguyera, Lillo, Techo, Ehuacpa. Significa un grupo de mayores unidos por sus defensas de sus tierras. Aquellos años entonces, cuando nosotros llegamos aquí a los territorios Cabagra, no existía la gente no indígena, ni existía carretera, no existía nadie. Nosotros lo que llegamos acá son los 9 clanes que están ahorita actualmente como originariamente. No hay Cabeca, no hay Mica, Nicaragüense, no hay la gente blanca, no hay. Es lo que hablamos de clanes que existieron aquellos años de Talamanca. Volvemos a aterrizar acá a formar un nuevo territorio en cual vivíamos con paz social, los mayores antepasados, y teníamos propia gobernabilidad, aplicábamos las justicias tradicionales aquellos años. Entonces, bueno, estamos hablando de que el año tal vez 1920 o 1930.
Cabagra se ubica 22 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Fue constituido legalmente en el año 1956 y tiene una superficie de 27.860 hectáreas. Viven ahí aproximadamente 2.300 personas. El 70% de la población habla el idioma bribri.
Y resulta que el año 78 llega la decreto DINAECO, que era ahorita la asociación, los territorios indígenas, y habla de desarrollo. Y eso es lo que ha venido terminando las culturas, valores que teníamos aquellos años. Entonces, eso es lo que está hasta concluso las tierras, todos están, ha permitido, el Estado ha puesto 2 decretos, que uno que era la asociación y otro era CONAI. CONAI es un desarrollo que desarrolló en Cabagra el año 1973, habla de derechos de los indígenas, pero resulta cuenta nosotros no vemos como apoyo el derecho, porque eso es otra estructura del Estado que nada que ver.
Según convenios internacionales, deben reconocerse las organizaciones autónomas de los territorios. Estamos hablando del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, para el Consejo de Mayores, las políticas del gobierno demuestran que no hay interés en hacer valer la autodeterminación de las poblaciones originarias a través del derecho indígena o derecho propio. En 1973, en Costa Rica se creó por ley la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, una entidad estatal pública que les impone cosas, no representa a las y los indígenas ni les consulta. En 1977 se crea por ley la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo, o DINADECO, donde se impone este modelo sicua de organización a su territorio, denunció el Consejo. Habla a continuación don Maximiliano Torres Torres.
Nosotros sentimos que la tierra se va a terminar, en el caso terminando en manos no indígenas, y nosotros como originarios que estábamos antepasados, eso ya no vamos a tener valor, no vamos a tener, ya nos quitaron el valor que teníamos y la gobernabilidad que teníamos, pensando que esos gobiernos locales que existían ahorita, eso nos va a defender. Pero nos vemos que no es así, más bien contrario, nos están eliminando los territorios, nos están eliminando el agua, ya el Estado está pasando, quiere eliminar la cultura de nosotros, va a eliminar la semilla criolla que nosotros tenemos acá, y ya quiere pasar la semilla transgénica. Todo es un movimiento que se están dando acá a los territorios.
Aunque la legislación internacional y nacional determina que los territorios declarados indígenas son de propiedad exclusiva de estos pueblos, en Cabagra el 70% de las tierras están ilegalmente en manos de personas no indígenas, según el Consejo. Este grupo de mayores defiende su plena capacidad de decidir sobre el ejercicio de sus derechos.
Entonces, a la hora de formar Consejo de Mayores, hace como 4 años, formado por un UA, terminó de formar y establecer los de seguir sus caminos ancestrales. Él se muere, nos queda a nosotros esta lucha que llevamos con el Consejo de Mayores a continuar nuestras luchas. A veces podemos lograr la autonomía que nos pertenecía aquellos años que vivíamos de ella aquellos años. Entonces, es lo que queremos hoy, establecer de nueva estructura, nuevo camino, nuevo logro de rescatar los valores que tenemos. Entonces nosotros sentimos que ya no vamos a tener esos derechos, por lo cual hoy estamos con esa lucha vivamente aquí en Cavagra.
Detrás del salón donde transcurre la reunión hay otro rancho cónico, que es la cocina, y a la par se ven los restos del usure que les quemaron. El usure o casa cósmica Bribri representa la casa de Sibó y era un centro espiritual. Para construirlo, la gente de Cavagra tuvo que reaprender la tradición porque su último templo ancestral lo perdieron hace 60 años. Para esto hubo un intercambio de conocimientos entre personas mayores y jóvenes de Talamanca y Cavagra. El proceso fue liderado por el Consejo de Mayores con apoyo del Ministerio de Cultura, la Universidad Estatal a Distancia y la Asociación Ditso. Fue inaugurado en marzo del 2015 con una gran ceremonia tradicional. El usure se convirtió en el lugar donde los aguá, que son los médicos y sabios tradicionales venidos de Talamanca, daban servicios de salud. Pero en febrero de este año, alguien le prendió fuego, dejando solo cenizas y ramas. Esto fue un día después de la recuperación de una finca usurpada por la no indígena Heidi Mora Zamora en Palmira. Luego, en abril, las y los indígenas que estaban recuperando esa tierra en Palmira fueron atacados con armas de fuego y machetes por una turba de terratenientes y sus peones. El Consejo de Mayores quiere que el gobierno diga cuándo va a resolver esta agresión y la quema del usure, para que no queden impunes. Al anochecer, finalmente paró la tormenta. Escuchemos ahora a don Gumercindo Torres Torres, también integrante del Consejo de Mayores de Cavagra.
El Consejo de Mayores fue fundado el 2012. Cuando nosotros ya estábamos abandonados, ya estábamos apaleados por la organización del ADI, aún los mismos indígenas hincados en la organización nacional, y entonces no nos comprendió, no nos vio bien. Entonces don Maximiliano decidió exceder un lote aquí, los planes de los octavos clanes, el propósito de ellos y la fundación de ellos es defender el derecho, los derechos que les merecen a cada uno, y no maltratarnos y no pelear y no provocarnos con bebedera de licor o de chicha, y más tarde nos agarramos y va de multa y va de la ley, en vez de estar más unidos. Es lo que estaba afrontando yo, porque eso es lo que de verdad nosotros vemos.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
En las ferias del agricultor encontramos los mejores productos al mejor precio.
Solo en la feria encontramos tanta variedad de productos para todos los gustos y con precios realmente accesibles para todas y todos.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directos de nuestra tierra a su mesa.
En México.
¿Cuánta sangre inocente se necesita en México para despertar? Con esta pregunta, jóvenes organizados de Chenaló, Chiapas, lanzaron un llamado a organizarse y actuar contra los altos índices de violencia, impunidad y corrupción que vive su país. Nuestra corresponsal Edith Peredo nos amplía.
Los jóvenes del municipio de Chenaló, Chiapas, hicieron un llamado a todos para que hagamos líos y salgamos a las calles para hacer conciencia, para organizarnos. Al recordar crímenes como los sucedidos en Apatzingán, Tlatlaya, Tanuato, Noxistlán y a las víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa y Veracruz, aseguraron que los pueblos originarios rechazan todo tipo de proyectos de muerte que signifiquen explotación y saqueo de la riqueza natural. Asimismo, exigieron a los tres niveles de gobierno que se respete el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas, pues no aceptan la imposición de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Solicitaron el regreso respetuoso al diálogo con los maestros que se oponen a la reforma que más que educativa es laboral, y se solidarizaron con la lucha de Berta Cáceres y de todos los que, como ella, siguen siendo perseguidos y asesinados por defender a la Madre Tierra.
Nosotros, los jóvenes del pueblo creyente, de la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir, del municipio de Chenaló, conscientes de la violencia que vivimos los mexicanos, agravados con la imposición de las reformas estructurales que mucho daño ha hecho a los pobres y a nuestra hermana Madre Tierra. Queremos que el gobierno se dé cuenta de que los pueblos originarios rechazamos este proyecto de muerte que significa explotación y saqueo de la riqueza de nuestra Madre Tierra. Por eso nosotros no tenemos cosas buenas que decir del gobierno, pero sí tenemos unas preguntas que queremos hacer a los tres niveles del gobierno. Porque si, como ustedes dicen, las reformas estructurales son para el bien del pueblo, entonces, ¿por qué se empeñan en imponerlas con mucha sangre inocente? ¿Por qué las imponen con mucha represión? ¿Por qué lo encarcelas a los maestros que defienden la verdad? ¿Por qué mandaste a masacrar al pueblo de Nochtitlán? ¿Por qué desapareciste los normalistas de Ayotzinapa, los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz? ¿Dónde están? Los partidos políticos han sembrado la semilla de la división, promoviendo los conflictos intercomunitarios. Su papel ha sido enfrentarnos, hacernos enemigos uno de otros. ¿Es tiempo de despertar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta sangre inocente necesita México para despertar? Tenemos la capacidad de organizarnos, de unirnos, de resistir, de autonomía y esperanza. Tenemos conciencia, solidaridad y una fe revolucionaria propia del cristiano. Invitamos a todos los jóvenes que nos escuchan a que hagamos líos. Salgamos en las calles para hacer conciencia, a organizarnos. Dejen de ser engañados por las migajas del mal gobierno. Destapen sus ojos, es tiempo de ver la realidad. Levanten sus caras y cabezas los que siguen caminando encorvados. Oigan los que todavía están sordos, porque ya no es tiempo de hacerlos más sordos en este desastre de violencia. Abran sus corazones los que todavía lo tienen cerrado por la corrupción, mañas y engaños del mal gobierno. Es tiempo que gritemos juntos, libertad, paz con justicia y dignidad.
No más tutelas ni gerencias, donde el más fuerte subordina al más débil. Ningún poder fáctico tiene derecho a privar a los países de ser soberanía. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. El clamor de los excluidos se escucha en América Latina.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México.
En México.
Nos quedamos siempre en México y específicamente en Xalapa, Veracruz, que fue sede del tercer encuentro anual de defensoras y defensores de derechos humanos. Activistas de todo el estado de Veracruz se pronunciaron contra la violencia e impunidad que golpea de forma severa a diversas poblaciones. Desde Radio Guayacocotla nos informa Sandra Luz Cruz.
Saludos a través del informativo Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla les compartimos la siguiente información. Se llevó a cabo el tercer encuentro de defensores y defensoras de los derechos humanos, esto en la capital del estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa. Los pasados 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo este encuentro en el que se reunieron más de 60 activistas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, que estuvieron platicando sobre la situación de violación a los derechos humanos a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Lo que vamos a escuchar enseguida es el pronunciamiento de este tercer encuentro de defensores y defensoras de los derechos humanos de Veracruz.
Y exigimos sean investigados a cabalidad y se esclarezcan los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas cometidos en la entidad veracruzana en el actual gobierno de Javier Duarte. Asimismo, sean castigados los responsables y sea reparado el daño a sus deudos y familiares. Cese el hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, sociales y académicas, como a periodistas que ejercen su labor de informar a la sociedad, dando voz a los pueblos y comunidades del acontecer público. Sea reconocida la labor y contribución de las personas y colectivos defensores de derechos humanos que hacemos para la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa. Sea decretada la alerta de género en el estado de Veracruz ante el contexto de violencias heteropatriarcales contra las mujeres en la entidad, como la trata y tráfico de personas para la prostitución, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñez. Asimismo, exigimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 4 de la Constitución del Estado, que criminaliza a las mujeres veracruzanas por su derecho a decidir. Sean investigadas con imparcialidad y de manera pronta y expedita todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de desaparición forzada, para que sean activados los protocolos de búsqueda y localización de las víctimas y sean presentadas con vida. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. La impunidad estimula la continuación en la violación de los derechos humanos. Cese el acoso, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades veracruzanas contra los y las migrantes en tránsito por Veracruz. Sea respetado el derecho a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas y mestizos. Y último, sean respetados si se garanticen los derechos de las personas y colectivos de la comunidad LGBTI. Seguiremos atentas y atentos del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, activas y activos en nuestra labor y vinculadas y vinculados con el mismo fin común de un Veracruz verdaderamente digno y justo para todas y todos.
El gobernador del estado de Veracruz está a punto ya de dejar el cargo. Lo asumirá un nuevo gobernador, pero como ya escuchamos, la deuda del que está en este momento es muy grande con todo el pueblo veracruzano. Con información de Inocencio Flores Mina, desde Radio Guayacocotla para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
En El Salvador.
Las graves consecuencias en la salud de la población salvadoreña por el alto uso de plaguicidas son más que evidentes. Por ejemplo, entre las personas que viven cerca de los extensos sembradíos de caña, se registra una alta incidencia de enfermedad renal crónica y otros padecimientos graves. Pese a ello, se hace difícil que las diputadas y diputados aprueben una ley que regularía el uso de agrotóxicos en beneficio de la salud de la población. Los detalles con nuestro compañero Alfredo Carías.
En El Salvador, la enfermedad renal crónica afecta a las familias campesinas que viven cerca de los cañales de azúcar, porque sufren las fumigaciones aéreas de pesticidas, como es el caso de las vidas truncadas de Óscar López y Roberto Vázquez, de la comunidad de San Luis Talpa, en La Libertad.
Estando allá, los doctores lo que me dijeron que lo que yo necesitaba para sentirme bien, porque iba con vómito, mareo y todo, y la vista empañada, que te necesitaba una diálisis en el cuello. Entonces en el 2012 yo no quise hacérmela, decidí mejor morirme, venirme para la casa.
Todos los químicos que tiran madurantes y que tiran para que la caña, todo afecta a las frutas que están vecinas y el agua también. Entonces todo eso, consumir agua, el agua de acá de los pozos, ¿no? Y las frutas que están aquí aledañas a los cañales, ellas tienden a contaminarse, ¿va?, con el químico. Entonces yo pienso que a base de ahí podría haber sido que yo tengo problemas renal, ¿va?, ahorita, ¿va? Ah, no, pues sí, que aquí sea una enfermedad cruel, que bien, bien incómoda. No siente ninguna tranquilidad y unos malestares que no se los puedo ni explicar, pues.
La enfermedad renal crónica no solo afecta a los pacientes, sino a sus familias y comunidades, como es el testimonio de la madre de Óscar López, que tiene dos hijos con padecimiento de dicha enfermedad.
Ellos sí, muy pequeñitos, ellos regaban esos químicos en las haciendas, porque este niño que está ahí, él
trabajó de muy temprana edad bastante para darme a mí el sostén, pero hoy me duele el alma porque en ver la situación como él está, porque él aquí camina, pero él camina como que es un bolo, anda para allá y para acá. Hay veces hay necesidad de andarlo deteniendo, porque él trabajó bastante en esa cosa de los químicos. Y todavía ya el enfermo anduvo trabajando bastante por la necesidad de la casa.
A pesar que hay un reconocimiento público y oficial por parte de las autoridades salvadoreñas con respecto a la propagación de esta grave enfermedad, no existe voluntad política en el seno de la Asamblea Legislativa en apoyar la aprobación de una ley que prohíba el uso, venta y comercialización de los plaguicidas. Así lo denunció Doris Evangelista, representante de la red Uniendo Manos El Salvador.
Y nosotros como organización estamos ante la Asamblea Legislativa pidiendo para que se prohíban los agrotóxicos a nivel nacional en los cultivos en general, no solo en la caña de azúcar. Y creemos que hay poderes económicos que están controlando estas decisiones. Las decisiones no las toman los diputados, las decisiones las toman estos poderes económicos que tienen el control de nuestro país.
En América Central es la principal región del mundo en el uso masivo de agroquímicos. Se estima que alrededor de 400.000 personas pueden sufrir un episodio sintomático de la intoxicación por plaguicidas cada año. Así lo indica el estudio de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En México.
Soy el número 16 es una de muchas historias que ocurren en el México actual. Un periodista quiere denunciar cómo las redes de crimen organizado actúan en completa impunidad, destrozando vidas y comunidades completas. Pero su trabajo es visto como amenaza y su propia vida corre peligro. La historia del periodista Luis Cardona se convirtió en un documental dirigido por Leopoldo Hernández y Rafael Pineda y que ahora está nominado a un premio internacional. Nuestra compañera Beatriz Mora nos amplía.
Leopoldo Hernández es un periodista de 40 años, originario de Córdoba, Veracruz, y quien actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Junto con Rafael Pineda Rapé, son los creadores del documental Soy el número 16. Trabajo periodístico que narra el secuestro de un fotoperiodista en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua, y que está nominado en la categoría de innovación al Premio Internacional de Periodismo Gabriel García Márquez. Escuchamos a continuación al periodista Leopoldo Hernández, vinculado además al trabajo de medios comunitarios y alternativos, quien nos platica de este documental y de la nominación.
El documental Soy el número 16 narra la historia de Luis Cardona, que es un periodista de Chihuahua, que en años pasados fue víctima de un secuestro y pues se entiende que a Luis lo secuestran precisamente porque lo que estaba investigando en el municipio de Nuevo Casas Grandes era el secuestro, bueno, la desaparición, pero no en el sentido de desaparecer a la gente, sino de llevarse jóvenes en un asunto este de leva, o sea, como ocurrió en la Revolución Mexicana, para llevarlos a cosechar pues campos de estupefacientes en la zona esta que es el Triángulo Dorado, donde siembran mucha amapola y marihuana. Entonces Luis comienza a investigar este tipo de levantones o levas, y llevaba investigados 15, y pues él fue el 16. Y pues desde que lo conocí, desde el primer día, se quedó aquí en mi casa, y obviamente fue escucharlo durante toda una madrugada, pues que me contara su experiencia, ¿no? Entonces ya nos hicimos grandes amigos, su caso se nos hizo como muy particular, y decidimos contarlo.
Y este documental está nominado al premio García Márquez. Cuéntanos de este premio y en qué consiste la nominación.
El premio Gabriel García Márquez está convocado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y está nominado junto con otros 9 proyectos, uno más de México, los demás son del resto de Latinoamérica. Entiendo que pues les llamó la atención el video documental, porque a pesar de que es una historia real, está narrada vía animación. Entonces, digámoslo así, las bondades del proyecto es que se realizó en una casa con un iPhone. Entonces, la intención también es mandar el mensaje de que pues para hacer proyectos periodísticos que tengan impacto, pues no necesitas los grandes recursos, sino las ganas. Bueno, en el documental Soy el Número 16, obviamente participamos varias personas, ¿no? Rafael Pineda, Rapé, que es un caricaturista de aquí de México, y yo, bueno, somos los codirectores, mientras que en el tema de las técnicas de animación estuvo Rapé, Noel Lin, mejor conocido como La Dama, que también es un caricaturista, y una chica que se llama Luz Soriano, que también está haciendo caricatura. Mientras que, bueno, el guión y la edición estuvo a mi cargo, y el diseño sonoro y la música original estuvieron a cargo del músico Alberto Rosas. Pues precisamente en un clima de inseguridad, de inestabilidad laboral, de persecución, de límites a la libertad de expresión, un poco de apatía de la sociedad frente a lo que le está pasando al gremio. Quedarse callado no es opción, ¿no? Entonces, pues lo único que tenemos al alcance de la mano es la capacidad que tenemos para decir, para escribir, para videar, para hacer animación, en fin, como los recursos que tenemos de la profesión para dar a conocer estas historias. Entonces, en este sentido, pues fue como hacer, en cierta forma, justicia a Luis Cardona, pues, ¿no? Que se conociera su historia, pero también, en cierto sentido, pues denunciar la circunstancia que se está viviendo en México en relación a la libertad de expresión.
Será el próximo 29 de septiembre cuando se den a conocer los nombres de las personas ganadoras del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Sin embargo, independientemente de la premiación, nos queda claro que esta historia de secuestro, represión y censura es por sí misma una manera de hacer justicia al trabajo periodístico tan amenazado y violentado en nuestro país. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.
En Panamá.
Hay quienes luchan toda la vida y esas personas son las indispensables. La activista y escritora panameña Diana Morán es ejemplo de ello. Por eso, casi a 30 años de su muerte en el exilio, su ejemplo sigue inspirando a gran parte del movimiento social panameño y en especial a las mujeres. Desde Frenadeso Noticias, los compañeros Ronaldo Ortiz y Amalia Fossati nos cuentan más sobre el legado e historia de Diana Morán.
Nosotros, los rompebarcos de la marinada, tira piedras fecundos antes que un pedazo de sandía perturbara.
Diana Morán nació en Panamá el 17 de noviembre de 1932 y murió en México el 10 de febrero de 1987. Al momento de su fallecimiento, era profesora titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM de la Ciudad de México. Llegó a ese hermano país en 1969, exiliada luego del golpe militar de 1968, cuando era dirigente de la Asociación de Profesores. Fue docente en el Instituto Fermín Odó hasta su detención y destierro, donde orientó a muchos jóvenes en las lides literarias y les inculcó el amor por el arte y la patria. En el Colegio de México obtuvo el doctorado en Letras Hispánicas, con la tesis 100 años de soledad, novela de la demitificación editada por la UNAM en 1988. Su poesía combativa, revolucionaria, fue publicada en Panamá, Cuba, México, Guatemala, Estados Unidos, Chile y España.
Diana Morán trasciende en la lucha del movimiento popular y revolucionario en Panamá, materializada en el colectivo de mujeres Diana Morán, que en homenaje a esta figura llevan adelante la conciencia, la unidad y la lucha de clases en pro de la justicia social. La magíster Maribel Gordón, dirigente de este colectivo de mujeres, nos da su aporte a razón de la trascendencia de la figura de esta poetisa destacada. Y además nos habla de cómo aporta aún el pensamiento de Diana Morán en estos momentos de lucha del pueblo panameño.
Bueno, creo que Diana Morán hay que partir de un elemento vital para cualquier ser humano, y es el amor. Diana construyó un amor con la patria, escribió a la patria, vivió el exilio en defensa de este amor que tenía al ser humano, a la patria y a la necesidad de la transformación social. Diana Morán fue educadora, creía en la formación de los jóvenes, abrazó la formación de los jóvenes panameños e igualmente hizo cuando vivió el exilio, abraza la formación universitaria en México. Diana, como legado, también deja todo el ejemplo de la mujer revolucionaria, de esa que no se escribe en la historia institucional de esta sociedad que margina, niega, esconde a los verdaderos luchadores. Diana abrazó tanto este esfuerzo que se incluyó dentro de las filas del movimiento social. Diana fue organizadora y dirigente estudiantil a nivel de secundaria. Diana fue también una dirigente gremial de los educadores y fue una revolucionaria que abrazó las organizaciones de izquierda de este país junto con compañeros de la talla de Federico Britton y Floyd Britton. Entonces yo creo que la hoja de vida de Diana Morán es una hoja que debe ser rescatada y es uno de los compromisos que tenemos tanto de la mujer, la poeta, la educadora y la revolucionaria.
Diana Morán sigue viva en la acción que aún seguimos en estos momentos y ya materializada en espacios organizados, porque el pensamiento de Diana Morán ha trascendido y tiene vigencia por la misma lucha que llevamos adelante. ¿Y qué papel juega este espacio?
Sí, la vigencia del pensamiento y el accionar de Diana Morán se mantienen. En ese sentido, Frenadeso rescata la memoria histórica de los aportes que realizó Diana Morán al ubicar al colectivo de mujeres bajo el concepto colectivo de mujeres Diana Morán, reconociendo la trayectoria histórica de una mujer digna, una mujer entregada a la lucha. Diana también le escribe a la mujer en varios de sus poemas y además es un ejemplo a seguir que a las mujeres panameñas y a las mujeres latinas nos debe llenar de orgullo, de ejemplo, de ruta en la cual nosotros seguir marcando en este momento, en el presente, esa lucha que ella impulsó y que nosotros debemos continuar, que es la lucha por la transformación social, por la construcción de una sociedad con equidad y justicia social, de pleno respeto de los derechos humanos, y en el caso particular de Panamá, esta sinergia que debe existir entre la lucha de género de las mujeres y la lucha social que las mujeres también tenemos que llevar adelante en conjunto con los compañeros.
¿Cómo podemos relacionar a Diana Morán en la lucha de nuestra región, desde Panamá hasta el sur de México, y cómo ha trascendido también eso en esa lucha regional?
Bueno, la lucha de las mujeres y los hombres de América Latina se ha escrito con sangre. Se ha escrito en medios de procesos tremendamente represivos. Diana Morán, al igual que muchas mujeres de América Latina, en los periodos difíciles de la historia de nuestro país, empuñó la lucha en las calles, la lucha en la producción intelectual, pero además de eso vivió el exilio como lo han vivido muchas mujeres de América Latina que han salido a defender la necesidad de la transformación social, de crear y levantar, como decimos hoy, otra América. En ese sentido, creo que Diana, al igual que muchas mujeres de América Latina, merecen un peldaño en donde se les dignifique su labor, su trabajo, su entrega, y tiene que seguir siendo el ejemplo que tenemos que seguir para que sus sueños no sean sueños muertos, sino que sean sueños permanentes hasta alcanzar la victoria final.
Tenemos que ser tercos, tercos de dulzura, tercos en la cárcel, en la muerte tercos, tercos y más tercos en la firma, tercos, terquísimos, para pasar por el ojo del camello y recobrar la cintura de las aguas.
Nos despedimos desde Panamá para Radio Revista Voces Nuestras, Frena de Sus Noticias.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Y es momento de terminar esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Recuerde que la próxima semana tenemos una cita en esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia.
Y Génesis Rojas Cruz. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda en la producción Noelia Alfaro y a Leonardo León en la edición y montaje. Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.